a luchar. Únete a la nueva danza de la moda neoliberal. Abolida quedan las clases, entre pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu imaginación. Y los nuevos pacifistas dicen de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la claridad. No piensa el espejismo de esta falsa realidad. Tiene coche y televisión. Cuánto listo oportunista, votos dan el poder. La derecha ahora es el centro.
Hola, buenos días. Ya sabéis, nos encontramos con vosotros un sábado más, emitiendo desde las ondas de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM. Ya sabéis, siempre estaremos con los pies en la tierra. Os acompañamos hasta las 2 de la tarde. Tenéis varias formas de escucharnos y contactar con nosotros. Una de ellas es a través del teléfono. Ya sabéis, vuestro propio micrófono para todo aquello que queráis decir. Es el 91-777-3928. También nos podéis escuchar por internet en www.radiovallecas.org. Buenos días, soy María.
Buenos días, pues otro sabadete más aquí. Ya sabéis que somos del sindicato de CNT, de Construcción, Madera y Metal, de aquí de la Federación Local, y también os encontráis los distintos ramos, pues en Plaza de Tirso Molina, en número 5, sexta planta estaríamos nosotros, y en segunda planta, pues diversos ramos de nuestra vida laboral. También os encontraréis en Tirso de Molina, en Los Rastros, los dominguitos, para dar un paseíto y a ver un poquito pues lo que se cuece por aquella zona. Y ya pues para entrar dando un recuerdo también a toda la gente que nos está escuchando, tanto como por las ondas de la radio como por las ondas también de internet. Muchas gracias a la Jaine, también a la Unión de Radios Comunitarias, y bueno, que seguiremos resistiendo. Y vamos a contar un poquito o destapar las mentiras que otra vez vuelven a surgir, ¿no?, en esta vida social. Bueno, pues como íbamos diciendo, hay una orden de detención internacional para los asesinatos por para los asesinatos, coño, hostia, como para los asesinos, hostias, que no me salía. Pero bueno, es la orden de detención internacional para los asesinos de Couso. El día 16 de enero, el juez de la audiencia del caso de la del cámara José Couso, asesinado por el ejército estadounidense en Irak. Al reactivar una orden de detención internacional a efectos de la extradición de los tres militares estadounidenses imputados. Pero al igual que ocurrió en el 2005, se espera que la justicia estadounidense no acceda a la petición, en claro incumplimiento del Tratado de Asistencia Judicial en materia penal. Bueno, es increíble porque este compañero fue asesinado vilmente por un carro de combate en la guerra de Irak, ya que sus ojos eran nuestros ojos. Él simplemente intentaba sacar la verdad de todo lo que estaba ocurriendo. Esta verdad ahora, de este conflicto, tenemos al genocida del señor Aznar, que sale tan fresco diciéndonos que ahora mismo, si lo supiera él mismo, si fuera más listo, no hubiera ido, creo que dice eso, a la guerra de Irak, y que es verdad que allí no existen armas de destrucción masiva. Aznar, eres un asesino, joder, es que no te estás dando cuenta que has asesinado a mogollón de gente que no quería ser ocupada. ¿No te has dado cuenta de que ahora tus falsedades y todo lo que sigue detrás de vosotros, todos los políticos, es que me da lo mismo? ¿No os dais cuenta que ya estamos hartos? Que estamos hartos de guerra, estamos hartos de terrorismo político, estamos hartos de todo, de todo, de todo. Es increíble cómo están condenando a unos soldados y no condenan a quien los mandan. Hay que condenar también a Tony Blair, a George Bush y a toda la cúpula del PP, que fueron los que realmente nos metieron en todo este conflicto. Y por eso el pueblo llano sufre atentados, al pueblo llano le quitan sus ojos. Eso es lo que pasa. Hay que condenar al ejército de Estados Unidos y ojalá salgan de allí estos compañeros. Ojalá salgan. Que cuando vengan ahí se descuiden y vayan a ir a otro sitio, la justicia se supone que estará con ellos. Estará con ellos, no con José Couso. A José Couso nos lo quitaron del medio y todavía no quieren detener a estos asesinos, a estos genocidas. Y Aznar, con tus palabritas también caerás y también serás condenado por tu genocidio.
Para los que más tienen, todo es poco. Para avariciosos, toneros y famosos, todo es poco. Para empresarios, todo es poco. Y en los altos barrios, todo es poco. Para los que más tienen, todo es poco. Para avariciosos, toreros y famosos, todo es poco. Para el presidente, todo es poco. Para toda esa gente, tenerlo todo es poco. En este mundo, todos quieren ser más, tener más, ganar más, hasta llegar el punto de usar armas, vender a sus mamás. Envidias se desatan, ratas de cloaca atacan y dioses que matan. Infancias destruidas, muertes sin despedida, todo para conseguir armas de destrucción masiva. Guerras por petróleo, control del monopolio, y otros pagan millonadas por un lienzo al óleo. Es odio, pero más odio sus paranoias. Está de moda vestir puta, ser la que más polla. En una sociedad que te oculta la verdad, y por ser gilipollas denominan a los Goya y la que estalla sin piedad. El pueblo cae al suelo tras miradas disipadas de mujeres en sus celos. Para los que más tienen, todo es poco. Vivo en una mente enferma y voy cayendo loco. Entrevistas, ruedas de prensa, fotos al año. Caras en el olvido y serás como el de antaño. Mujeres de millones con visones de primera. Hombres en mansiones con hectáreas de parcela. Estas cosas duelen, por eso lo calmo con el polen. Cosas que suceden, visto chitadas, enceladas en anillos. Quieren sacar beneficios y por eso matan niños. Para los que más tienen, todo es poco. Para avariciosos, toreros y famosos, todo es poco. Para empresarios, todo es poco. Y en los altos barrios, todo es poco. Para los que más tienen, todo es poco. Para avariciosos, toreros y famosos, todo es poco. Para el presidente, todo es poco. Para toda esa gente, tenerlo todo es poco. El rap no es una moda, muchos quieren negociar. Saber que en este mar del rap, pues os podéis ahogar. Ya tienen suficiente, quieren tener más que toda esa gente. Y nosotros somos los delincuentes del presente. Miro al pasado, agotado ya de ver vidas de la gente en la pantalla. Dime majestad, ¿cuándo va a terminar esto? Es mi punto de vista el que te ofrezco y no me afecto. la verdad, ¿qué más puede salir mal? Un pasado blanco coto, el diablo en maremoto. Esto para los que no eran, por suerte nací aquí. Crecí feliz y sufrir delir de tal manera como para llegar a vender a mi familia. Piden solidaridad tras ocultar la verdad. Se hace duro el día a día, la mala hierba cría en las manos de este MC con ojo de espía. Para los que más tienen, todo es poco. Para avariciosos, toreros y famosos, todo es poco. Para empresarios, todo es poco. Y en los altos barrios, todo es poco. Para los que más tienen, todo es poco. Para avariciosos, toreros y famosos, todo es poco. Para el presidente, todo es poco. Para toda esa gente, tenerlo todo es poco. Verte sin futuro, trabajar noche y día para salir del oscuro y sacar a tu familia. Ponerte a robar para salvar tu culo y sacar adelante a tu niña, eso sí que es duro.
Bueno, también queríamos recordar pues al compañero Carles Fonseré, el último mohicano, y es el autor de los carteles más significativos de la Guerra Civil. Se inició como ilustrador en las revistas de la derecha catalana y como dibujante publicitario en los años 30. Con 20 años pasó a las publicaciones y carteles de la FAI, CNT y PUN durante la Guerra Civil. Fue uno de los miembros más jóvenes del Sindicato de Dibujantes Profesionales de Barcelona y bueno, pues pasó por los campos de concentración franceses y todavía el cartel de Libertad de la FAI de Fonseré sigue siendo reproduciendo a escala general con referencia visual del anarquismo en la Guerra Civil, una ideología que Fonseré jamás abandonó. También fue movilizado a las brigadas internacionales, etcétera. Desde aquí pues un pequeño homenaje a este señor, que bueno, gracias a él gente también estaba con él y luchando contra un fascismo puro y duro como el que podía llevar en sus manos el señor Fraga, Blas Piñá, como son los que llevan ahora también, igual que con los grupos CEDADE y toda esta gente, pues el fascismo en España, ¿no? Y yo creo que es bueno darle un homenaje y desde aquí, gracias a él.
De chupar mentira en cipotes que merecen guillotina, con la cartilla de memoria en este juego de la noria que lleva las pinzas marcas. Razones a patadas, palmadas, que la narcada sea comerte del tirón el vomitao. ¡Mua mierda! Que se nos gasta la lengua de chupar mentira en cipotes que merecen guillotina. ¡Mua mierda! Con los hachazos borrachos de chupos que a cachos chupetean la chorra del chef. Bautizo bodas, comuniones, elecciones, erecciones, colaboración policial. 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 La peor calaña de la tierra, los mejores soldados del mundo. La peor calaña de la tierra, los mejores soldados del mundo.
Thank you.
fuera con asombro, arte represivo de platillo y autobombo, ley de la guadaña, como baile de la comba, me lo dijo la experiencia, el que tenga toga, tanga y la peor calaña de la tierra, los mejores soldados del mundo, la peor calaña de la tierra, los mejores soldados del mundo.
Por la que consideran como ultrajes a España, por sus declaraciones en una entrevista en la que dijo: a mí la unidad de España me suda la... y que se metan a España en el puto culo a ver si les explotan los huevos. Por otro lado, los fundamentalistas cristianos han llamado de nuevo al boicot de la obra blasfema Revelación de Leo Bassi, que se vuelve a presentar en Madrid. El año pasado los ultraderechistas llegaron a colocar una bomba en el teatro. Pues bueno, esto también es importante, ¿no? Porque la libertad de expresión sigue siendo para los del PP y para toda la gente política, pues muy mala, ¿no? Y eso de que hables o que representes o que pintes o que hagas algo puede traerte un disgusto, ¿no? Y bueno, pues también queremos dar un repaso también a Puigsantí, porque por lo visto no dejan que venga a testificar a alguien, ¿no?
Sí, en este caso es el forense que hizo la autopsia al policía en el caso Puigsantí, ¿no? Y dicen que no puede testificar. Rafael Espinosa Muñoz, el médico forense que practicó la autopsia al cadáver del subinspector Francisco Anguas, muerto por varios disparos en el curso de la detención del militante anarquista Salvador Puigsantí en 1973, no se encuentra capacitado para prestar declaración, según el informe médico encargado por el Tribunal Supremo. Siempre están poniendo trabas, llevan muchos años poniendo trabas y seguirán haciéndolo. La declaración del doctor Espinosa fue interesada por el abogado de las hermanas de Puigsantí, Sebastián Martínez Ramos, a fin de confrontar la autopsia con los testimonios de los médicos de guardia que examinaron el cuerpo del subinspector, los doctores Ramón Barjau y Joaquín Latorre, y que han asegurado recientemente que estaba cosido a balazos y presentaba al menos 5 impactos, cuando el acta de la autopsia solo mencionaba 3 disparos. La defensa de la familia de Salvador, de Puigsantí, intenta que el Supremo autorice la interposición de un recurso de revisión de la sentencia de muerte de su hermano Salvador Puigsantí, ante la novedad que supondría que el policía hubiese muerto por disparos realizados por sus propios compañeros en este caso, ¿no? La forense que ha examinado al doctor Espinosa, de 87 años, señala que presenta trastornos de memoria y que durante la entrevista que mantuvo con él dijo que no recordaba concretamente ningún dato de las autopsias que practicó durante su carrera profesional. Espinosa añadió que los datos obtenidos durante la práctica de la autopsia se encontrarían en el informe elaborado en su día. La forense concluye que Espinosa padece un trastorno de la esfera cognitiva, comparable con deterioro senil. El Supremo ha dado traslado al informe al magistrado poniente y a las partes que corresponden, aunque a la vista del dictamen de Espinosa, previsiblemente, pues no será convocado. Como os digo, llevan muchos años intentando zafarse y se están escondiendo de un asesinato que cometieron. No quisieron dar la cara en su momento, no se atrevieron. Y realmente no lo van a hacer ahora, no se van a retractar de lo que hicieron.
Exacto, pero sí hay una alcaldía macabra, porque Franco seguirá siendo alcalde de Salamanca. Esto sí les interesa que siga siendo. El dictador Franco seguirá siendo alcalde honorario a perpetuidad de Salamanca después de que el PP rechazara el 25 de enero una moción que pedía la retirada del título. Asín Franco, a quien se le otorgó este honor en 1964, seguirá siendo 31 años después de morir alcalde de la ciudad, junto al rey, a quien se le otorgó el mismo título en 1982 por pensar que el puesto estaba vacante tras la muerte de un dictador, sin tener en cuenta que estaba ocupado por un difunto. Es que es increíble que a Salvador Puigantí no se le reconozca que fue asesinado por ellos, pero a un asesino sí se le reconozca como que puede ser alcalde de Salamanca. Increíble.
Comunicado de denuncia ante la represión policial. Al continuo hostigamiento que las fuerzas policiales están sometiendo a los miembros de la Confederación Nacional del Trabajo en Granada, vienen a sumarse las detenciones y malos tratos sufridos en la comisaría por dos personas tras la manifestación contra la OTAN. Desde el secretario permanente del Comité Nacional se hace la presente denuncia pública dirigida a todos los medios de comunicación acerca del continuo acoso policial al que están siendo sometidos los miembros de la Federación Local de CNT de Granada en el ejercicio de su derecho de manifestación, concentración, difusión de sus planteamientos y protesta pública allá donde consideren que los derechos de los trabajadores están siendo vulnerados. Ya el 1 de mayo pasado, desde el Ayuntamiento, dirigido por el Partido Popular, se intentó por todos los medios prohibir la concentración de la CNT en una plaza pública, intentos que se vieron frustrados debido a la actitud decidida a no ceder un ápice de su derecho de reunión y expresión de los compañeros de Granada. A este hecho insólito, sobre todo en un 1 de mayo, hay que sumar el hostigamiento continuo que la policía, tanto nacional como local, realizan contra los compañeros de CNT en Granada cuando realizan una actividad sindical ante la empresa que vulnera los derechos de los trabajadores, actividad que se realiza siguiendo todas las exigencias legales, como ha sido comprobable por cualquier vecino o viandante presente en los hechos. Argumentos como que gritan consignas altera el orden público o que repartir octavillas informativas vulnera las normativas de limpieza pública no son más que excusas que esconde la actitud represiva de las fuerzas policiales. Mantienen con la CNT en la capital de Granada. El pasado sábado se llegó incluso al extremo de detener a dos compañeros durante la concentración de protesta ante un supermercado, Covirán, en la que en ningún momento se transgredió norma alguna que justificara la intervención policial. El secretario permanente del Comité Nacional exige el fin de la persecución y represión policial y el libre ejercicio de la actividad sindical de los miembros de la CNT en Granada. Es la administración, tanto la local como la nacional, la que está vulnerando la legalidad de la que CNT dice ser garante. Por otro lado, desde la CNT también se ha hecho manifiesta la solicitud con los detenidos de Sevilla tras la manifestación contra la cumbre de miembros de la OTAN el pasado domingo, que sufrieron malos tratos en las dependencias policiales, como así se ha podido demostrar con certificados facultativos. El propio secretario general de la CNT, Rafael Corrales, acudió esta tarde a la concentración ante las dependencias judiciales y mostró personalmente el apoyo a uno de los detenidos. A falta aún de varios días para que comience la cumbre de ministros de la OTAN, todo parece indicar que las fuerzas policiales están demasiado nerviosas y que ello se traduce en el incremento de actuaciones desproporcionadas, como la detención de una abogada que acudió a asistir a unos jóvenes que estaban siendo identificados. No más represión policial. Desde la Secretaría de Prensa del Comité Nacional.
Bueno, pues para que veáis que está dura la vida sindical. Bueno, mejor dicho, anarcosindical. Eso de pedir tus derechos, de pedir la readmisión en Mercadona, de pedir la readmisión en SEAT, de pedir la readmisión en Sintel, de todas estas consecuencias, el Estado nos manda a sus perros guardianes. Estos perros guardianes solo están simplemente puestos, sí, drogados, para pegarnos en las calles, para tener una represión. Y ya no en las calles, también en los sindicatos. Cada persona que nos detienen del sindicato, nos detienen al sindicato entero. Nos represionan. No quiere decir a la persona, sino es al sindicato. Y esos les están jodiendo la marrana. Y que se den cuenta, nosotros seguiremos estando ahí. Seguiremos siendo una respuesta a la lucha sindical. Seguiremos siendo una respuesta para los trabajadores. Seguiremos siendo una respuesta para nosotros mismos.
Cosa más que tenía por ahí. El sábado de la semana pasada, por la tarde, hubo una charla de la sección sindical de Mercadona en Madrid, aquí en un local en Vallecas, donde se estuvo dando cumplida información de todo lo que había estado pasando y de lo que está pasando en Mercadona. Este acto estuvo acompañado de la intervención también de un miembro del sindicato de Comisiones Obreras, de dos de ellos. Uno que habló también de los problemas que hay en Pan Rico, ¿sabéis? Pan Rico es esa fábrica que hay en Paracuellos de Jarama, que se dedica a hacer, bueno, pues dulces, bollos y
materiales
para el desayuno. En la cual hay en huelga la mayoría de los transportistas autónomos que tiene Pan Rico. Se los están queriendo quitar de encima, de hecho están pudiendo. Parece que el apoyo sindical que están recibiendo por parte del sindicato al que se han acudido y al que pertenecen también no está teniendo el éxito que debiera. Y es que los sindicatos, pues unas veces solo con nombre y otras veces con algo más, pues tienen entre ellos unas diferencias que salvan, que están bastante, hay una franja muy ancha para salvarlas, unas grandes diferencias. Y es que está claro que los sindicatos del poder no pueden estar a los dos sitios, ni al mismo tiempo. Es decir, no pueden estar con el poder y no pueden estar también con los trabajadores. Creemos que es necesario que hagamos esta crítica porque ya no es el momento, ya se ha terminado, ya se ha agotado el tiempo, ya no se puede seguir creyendo ni manteniendo ninguna confianza en aquellos que se han empeñado durante, yo diría, tantos años, aunque la verdad es que empezaron ayer, pero yo diría tantos años, en vendernos y seguir vendiéndonos. No sé todavía si les queda algo que vender o si les va a dar tiempo a vender algo más de lo que no es de ellos, de lo que es nuestro y de lo que ellos dicen representar, ¿no? Y, en fin, la diferencia está ahí. Nosotros desde aquí, desde estas ondas y desde la idea que nos lleva y desde la concepción del sindicato que tenemos, del sindicalismo, invitamos a que todos aquellos que tengáis problemáticas laborales y tal, que tenéis la puerta abierta de CNT, que sí, es verdad que somos un sindicato pequeñito, no vamos a decir que somos miles ni millones porque no lo somos, y ya quisiéramos, pero todo se andará. Y desde luego se andará con la participación de todos, porque la participación de todos es necesaria tanto para solucionar los problemas de todos como para que esa fuerza necesaria para empezar a cambiar otra vez un poco las cosas, que ya está bien, pueda ser posible. Decir también que, parece mentira que siga habiendo quienes sigan haciendo apologías de algo que ya no vale, de algo que ya está obsoleto totalmente, de algo que tiende a desaparecer ya. Y no quiero que se entiendan mis palabras como un resentimiento, de ninguna manera. Ya quisiéramos también que este tipo de sindicatos fueran de verdad y estuvieran sirviendo, porque a lo mejor si estuvieran sirviendo también nosotros estaríamos ahí. Pero en fin, hay lo que hay y estos venden lo que venden. Nosotros no tenemos nada que comprar, pero sí tenemos mucho que hacer. Así que actos como el de el sábado pasado vamos a seguir realizando. Vamos a estar allí donde esté quien esté, porque siempre diremos lo que tenemos que decir, que no es poco, que es mucho, ¿eh?
Exacto. También Fidalgo, también Méndez, han firmado otro nuevo convenio, porque el convenio que teníamos estaba hasta el 2007, ese pacto de silencio, ese pacto que tienen con la patronal y la COE, y bueno, nos han firmado y se aplaudían. Si sindicatos y empresarios y demás, esbirros de la explotación laboral, se aplauden, es que nosotros vamos a tener que pasar hambre, ellos no.
Valencia lanza una comisión de la verdad sobre el franquismo. Daniel Mitterrand, Mayor Zaragoza y Francesco Cossiga apadrinan hoy mismo el proyecto. La primera comisión de la verdad que se crea en España siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa tiene por objeto el estudio integral de la represión franquista desde 1939 a 1953, aunque la represión franquista se remonta hasta hoy mismo, ¿no? Y su campo de acción inicial será la Comunidad Valenciana. Hoy se constituye formalmente con la presencia de personalidades como Daniel Mitterrand y el expresidente italiano Francesco Cossiga, el historiador Gabriel Jackson o el exdirector general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza. Historiadores y expertos jurídicos integran la iniciativa. La Comisión de la Verdad está inspirada en la resolución del Consejo de Europa, que condenó el pasado marzo el régimen de Franco y sus violaciones de los derechos humanos. Su principal objetivo es la investigación historiográfica de los años posteriores a la Guerra Civil, los de la represión de la inmediata posguerra y los largos oscuros años del franquismo, sin obviar ningún aspecto, desde los campos de reclusión a las prisiones, pasando por las depuraciones ideológicas, las desapariciones y el exilio. Ayer, el editor Eliseo Climent, uno de los artífices de este proyecto pionero que puede llegar a ser un modelo para el resto del Estado. La iniciativa surgió en Valencia a partir de la petición de ayuda del Fórum per la Memoria para investigar las fosas comunes descubiertas en el cementerio de Valencia, con 26.300 personas enterradas. La petición evolucionó, creció y ahora desemboca en la ambiciosa Comisión de la Verdad, articulada por dos ejes, el historiográfico y el jurídico. En el primero se ha formado un grupo dirigido por Paul Preston, con historiadores como Gabriel Jackson, Joseph Fontana, Albert Girona, Ricard Camil o Pelay Payés, que coordinarán los trabajos cuya duración superará los 2 años. En el foro jurídico participan Alfons López Tena, miembro del Consejo General del Poder Judicial, o el magistrado José Antonio Martín Pallín. El pacto de silencio de la transición ha caducado y hay que llenar el vacío, apuntó ayer Camil. Jackson destacó la oportunidad de estudiar un periodo no muy conocido, tras 25 años de libertad de gobiernos constitucionales. El acto de presentación tendrá lugar esta tarde en el Palau de Congresos de Barcelona, con la asistencia prevista de Daniel Mitterrand, presidenta de la Asociación France Liberté, Francia Libre, y el expresidente italiano Francesco Cossiga. Además, intervendrán los representantes de la Comisión Gabriel Jackson, Alfons López Tena, José Antonio Ferrer Federico Mayor Oreja y Piero Basso, del Tribunal Permanente de los Pueblos. Se leerán adhesiones a Desmond Tutu, Jorge Semprún, Mario Suárez y Franco Frattini, vicepresidente de la Comisión Europea. También se ha adherido la Generalitat de Cataluña. Como veis, es un gran paso el que se da. Se está empezando a reconocer que el franquismo produjo muchas violaciones de los derechos humanos y se está empezando a reconocer que Franco era un asesino. Todos los que le apoyaban con toda su ideología y parafernalia. Y se están dando cuenta desde el poder judicial y social que el pacto de silencio de la transición ha caducado. De alguna forma hay que llenar ese vacío.
Punto de fuga. El José Fernández Delgado en huelga de hambre el 23/10/2006. El preso anarquista donostiarra José Fernández Delgado, preso en la cárcel alemana de Bochum, en Alemania, en el noroeste de Alemania, se encuentra realizando una huelga de hambre indefinida desde el pasado 2 de octubre como muestra de un rechazo a las restrictivas condiciones de vida y régimen disciplinario casi militar al que viene siendo sometido en dicha prisión. José reivindica su derecho a poder estudiar y poder hacerlo en castellano, exigen que le sean entregados los libros y el dinero que le envían del exterior y se niega a trabajar de forma obligatoria, lo que constituiría una condena extralegal de trabajo forzados. José ha permanecido 23 años preso en las cárceles españolas, principalmente en Martutene y Nanclares. Entre los años 1981 y 2004 ha participado en los sucesivos movimientos de protesta de los presos y presas sociales de COPEL, APRE, 1999 y 2001, y apoyando a otros colectivos de presos y presas insumisas de Martutene, presos políticos vascos anarquistas, etcétera. A partir del año 2004, José se fugó de la cárcel de Nanclares aprovechando un permiso y junto al anarquista galego Gabriel Musta Pombo da Silva, también evadido de Nanclares por las mismas fechas, se incorporó a la lucha armada clandestina en Europa Central. Posteriormente, el 28 de junio del 2004, tanto José como Gramiel fueron arrestados junto a otros dos compañeros en Hachen, en Alemania, tras una espectacular persecución con tiroteos y toma de rehenes. Desde entonces, José ha permanecido encarcelado en diversas cárceles alemanas, sometido siempre a las medidas de aislamiento y vigilancia muy estrictas, contra las cuales ya realizó en diciembre del 2005 una exitosa huelga de hambre de 13 días. En septiembre del año 2006, José y sus otros tres compañeros de causa recibieron la sentencia definitiva, siendo José el que ha recibido la condena más alta de 14 años más de prisión. Como consecuencia de los más de 25 años que lleva encarcelado, durante los cuales ha permanecido largos periodos de aislamiento e incomunicado, ha realizado multitud de huelgas de hambre o se ha autolesionado como forma de protesta, sufre graves problemas cardíacos, claustrofobia y ataques de pánico y angustia. Dado el precario estado de salud de una nueva huelga de hambre es mucho más peligrosa para José, para que una persona en buenas condiciones físicas y anémicas. José necesita del apoyo y la solidaridad de todos aquellos que no nos resignamos a aceptar el todo vale con las personas encarceladas y las presas políticas que imperan en Europa de las democracias. Un movimiento revolucionario que no apoya a sus presos es una farsa. Ojore Lutato, preso anarquista afroamericano. Más información en www.escapaint intorebelión.org, aunque en español no está actualizada. La dirección actual de José, ya os la daremos, y bueno, esto está extraído del Pititaco Information de allí de Euskadi, y bueno, es que es increíble que como le está pasando también a aquí a Juana de Chao, ¿no?, que está en huelga de hambre, es un preso que está a punto de joder la marrana en su vida, pues no le nieguen ese derecho cuando hay asesinos que van detrás, que están en las cárceles, que se están machacando todos los días, no les condenen. Es increíble.
Sí. De Juana Chao sigue en la cárcel. Se resisten a poner en libertad. Bueno, no importa. A los políticos les da igual que una vida humana, le da lo mismo, sea quien sea. Pasó igual con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, como los políticos, en ese caso del Partido Popular, dejaron que lo mataran. También cómo lo mataron, también eso es un acto, además de criminal, político. No hay nadie aquí en esta confrontación que se pueda salvar de ser acusado de asesinatos porque son unos asesinos. Todo esto tiene mucho que ver con la búsqueda del poder. Todos pretenden acaparar el poder. Que se pregunta la gente por ahí de a pie, ¿no? ¿Qué tendrá el poder, que todo el mundo quiere el poder? Pues sencillamente, el poder tiene pues eso, justamente, y todo lo que implica, porque implica muchas cosas. Implica pues la esquilmación constante que nos vienen, de la que somos objeto la mayoría de los de los ciudadanos y de los trabajadores, de tanto de este país como del resto de los países del mundo, ¿no? Hay una explotación feroz por todas partes. De esa explotación aparecen, bueno, pues todo, ¿no? Por decir una cosa, pues de ahí aparecen la cantidad de accidentes que se producen, laborales y demás. De ahí emana también la cantidad de miseria, ¿no?, de pobreza que hay a lo largo y ancho de nuestro planeta. De ahí también se produce esa elevada imparable de las temperaturas, ¿no? Ese llamado cambio climático, algo que hace un montón de años, ¿no? Y 40 años ya empezaron, o más, creo que 50 años, empezaron a investigar y vieron que las temperaturas estaban disparando hacia arriba, ¿eh? Nadie quiso nunca creer nada. Me refiero a los políticos en general, a nivel mundial, con sus emisiones de CO2 constantes a la atmósfera, un mundo rodeado de CO2 ya por todas partes, coches por todos lados, un auténtico desastre, un caos, ese caos al que ellos siempre aluden, ¿no?, de ese caos del que hablan cuando nos mencionan a las organizaciones anarquistas o anarcosindicalistas, que son ellos los que provocan el caos, son los únicos que provocan el caos. No está demostrado que otros hayamos creado ni hecho ningún caos nunca, pero sin embargo ellos con su actitud están tirando por tierra o tirando la tierra por una ventana que se llama el agujero de ozono. Y sin embargo, todo está contento. Eso sí, te pueden reconocer que es verdad que no había armas de destrucción masiva en Irak. No había armas de destrucción masiva. Eso sí, siempre hay una forma de disculpar, porque claro, es que como no somos tan listos como podíamos ser, pero es que claro, nadie fue listo, porque todo el mundo sí sabía seguro que había armas de destrucción masiva en Irak. Todo el mundo también sabía que... Todo el mundo sabe muchas cosas. Todo el mundo sabe lo que dice la televisión, la prensa, la radio. Sí, las burguesas, digo, claro. Todo el mundo sabe lo que dicen ellos porque es lo único que se sabe, es lo único que existe y es lo único que hay. Porque los demás tenemos un esparadrapo, ¿no?, en la boca, con a pesar de tanta democracia como hay, a pesar de tanta libertad como hay, ¿no? Pues todos tenemos un esparadrapo en la boca, y ese esparadrapo que no nos deja llegar, o no deja que nuestras voces lleguen más allá de nuestros propios oídos. Y por eso se sabe solo, y por eso solo existe lo que dice, repito, la prensa, la radio, la televisión y los medios de, iba a decir, comunicación, burgueses, porque es lo único que existe. Lo demás no existe. Ahí sigue de Juan Achao preso, mientras que hay un montón de ladrones, de ladrones y asesinos en la calle. Porque yo me pregunto si de Juan Achao, después de cumplir una condena a la que fue condenado de 15 años por 25 asesinatos, creo que fue, de, por cierto, era de los verdes, pero no de los verdes de los ecologistas, ¿no? Hay que distinguir entre lo verde, porque igual el verde no nos deja ver el campo, ¿no? Bueno, pues por asesinar a 25 de esos verdes, le condenaron a 15 años. Bueno, no sé, yo no soy quien para decir si esa condena es justa o no, pero es la condena que había, era con las leyes que funcionaron, y eso fue lo que hicieron. No tiene ningún sentido, no es de recibo que ahora por dos manifiestos, por dos artículos de prensa, se le condenen a 12 años. No tiene ningún sentido. Y decía, si de Juanas está preso en la cárcel por dos manifiestos, ¿dónde tendrían que estar los Aznar, Blair, Bush y tantos etcétera de gobernantes asesinos, que son los que están contribuyendo con los asesinatos masivos en el mundo? Porque aquí todo el mundo se empeña en hablar del holocausto, y recordarnos el holocausto, es que el holocausto es algo que no se tiene que volver a repetir, pero claro, que no se tiene que volver a repetir. Y sin embargo se está repitiendo constantemente, porque nadie habla del holocausto presente que estamos viviendo. Como por poner un ejemplo, sin ni siquiera tener que hablar del tema de Irak, ni del tema de Irán, ni del tema de Palestina, es que no son pocos, es que son muchos. Es que son asesinatos constantes y cotidianos que están cometiendo esta gentuza, y ellos sí están libres. Ellos sí están libres. Ellos no son acusados por el dedo de nadie, ¿no? Ellos pueden campear libremente y por el ancho y largo de este planeta, sin que nadie les tosa ni les moleste, porque ellos son los que mandan. Por eso. A esa pregunta cotidiana de la calle, ¿no? ¿Por qué quedarán en el poder? Pues ahí está. Por eso quieren el poder, para poder asesinar y para poder hacer de su capa un sayo, y de la capa de todos los demás un sayo constantemente. Y sin embargo, pues ahí está. Por 25, que al fin y al cabo eran guardias civiles, y que yo lo consideraría como un accidente laboral. Joder, que en este país se producen mil y pico muertos por accidente laboral en este país, que se reconozcan, que son muchos más, ¿eh? Y sin embargo no hay nadie que esté 15 años en la cárcel, ni hay nadie que luego por cobrar los ladrillos muy caros, ¿no?, y llevarse la pasta a sus bancos de Suiza y a todos esos sitios, ¿no?, y a esos paraísos fiscales, pues no hay nadie que pague con 5, con 15, ni con 25 años de cárcel. No, la cárcel está para los de siempre. Por eso no nos gusta el tema ese de la pena de muerte. Y por muchas cosas más, claro, pero por eso tampoco nos gusta. Eso es una de las cosas por las que menos nos gusta. Porque desistir no la aplicarían a nosotros.
Oh, yeah.
Bueno, pues constitución de la mesa negociadora del convenio de fincas urbanas en CNT de Cantabria. El 25 de enero se ha constituido la mesa negociadora del convenio colectivo para el sector de empleados de las fincas urbanas de Cantabria, marcándose para el próximo día 1 de febrero, jueves, la primera reunión para empezar la negociación. Como es sabido, CNT es mayoritaria en este sector de Cantabria, siendo la organización que negoció con la Asociación de Empresarios de Fincas Urbanas de Cantabria y el Colegio de Administradores de Fincas del primer convenio de la historia en el sector, a cual se adhirieron posteriormente, pues ya lo sabéis, los buitres de Comisiones y UGT, y cuya vigencia finalizó el pasado 31 de diciembre del 2006. En la misma jornada se aprovechó también la ocasión para levantar acta la actualización de las tablas salariales para el año 2006, una vez comprobada la subida real del IPC en dicho año. Se considera necesario por parte de la CNT el negociar un nuevo convenio porque el anterior era considerado por nuestra organización y por los trabajadores de fincas urbanas como el punto de partida para ir mejorando en convenios posteriores sus condiciones económicas y sociales. Además, hay que aclarar algunos artículos en los que ha habido diferencias entre la parte empresarial y la social a la hora de interpretarlos. Por otro lado, hay que defender evidentemente la tabla reivindicativa elaborada por los propios trabajadores afectados en las asambleas celebradas tanto en Santander como en Laredo. En la negociación del convenio intervendrán, en coherencia con la forma de actuar sindicalmente, la CNT, varios empleados de fincas urbanas, tanto como de Santander como de Laredo, los cuales se turnarán en las distintas reuniones contándose también con la asistencia del secretario de Jurídica de la CNT en Cantabria. Seguiremos informando a medida que vaya avanzando las negociaciones o de las posibles incidencias que se produzcan. Bueno, pues esta gente ya ha conseguido su primer convenio y su primer pie para empezar a pedir la dignidad laboral y la dignidad que se debe llevar por parte de las empresas que son las explotadoras.